8 de la tarde, continúa El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Segunda hora del Enfoque, solo media, porque tenemos fútbol. Breve repaso a la actualidad, comenzando por Madrid, donde se habla del estreptococo, bacteria que ha infectado a 16 menores madrileños en las últimas horas, causando la muerte a dos de ellos. Begoña Alarcón.
Fase 3 de la reforma del Hospital Clínico. En total se va a actuar sobre 10.000 metros cuadrados para crear una nueva zona de cirugía mayor ambulatoria en el bloque C, otro área de oftalmología y una planta de producción de frío. Habrá nuevos quirófanos con luz natural. Enrique Osorio, vicepresidente.
La cirugía mayor ambulatoria contará con 10 nuevos quirófanos con 9 puestos pre- y postquirúrgicos en una de sus plantas. En otras de ellas está el Hospital de Día Médico y la Unidad del Dolor, con 5 módulos para permitir la estancia de un acompañante durante la recuperación.
El nuevo servicio de oftalmología ocupará el espacio que deje libre la actual cirugía mayor ambulatoria en el ala este, mucho más cercano a una puerta del hospital. Las obras durarán aproximadamente 18 meses. Costarán algo más de 14 millones de euros a cargo de los fondos europeos. Los hospitales públicos madrileños se encuentran inmersos en un proceso de reformas. La última y más ambiciosa afectará al Hospital de la Paz, que también se ejecutará por fases y que obligará a trasladar pacientes y servicios a otros centros como el enfermera Isabel Zendal.
Por eso es importante modernizarse, por bacterias como el estreptococo o las que puedan venir. En la capital es noticia el sello que garantiza que los locales de ocio son seguros y han pasado las debidas inspecciones. Mar García.
Madrid busca garantizar la seguridad en el ocio nocturno. Hasta Navidad arrancan las inspecciones voluntarias y gratuitas para conseguir ese sello de local de ocio nocturno seguro de cara a la Navidad. Hasta 1.600 establecimientos pueden solicitarlo. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano.
Todo que sea también un elemento que garantice o que dé seguridad, que cuando alguien vea este sello en alguno de los locales de la noche de Madrid, pues tenga la garantía de que ese edificio, ese local, esa actividad, pues cumple con toda la normativa en materia de seguridad.
Reclamo de garantía al consumidor. Tito Pajares, presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos.
Para ofrecer, asegurar a nuestros clientes, vecinos de la ciudad y los que nos visitan, que nuestras salas, discotecas, tablos flamencos, bares especiales están de una forma segura, que han requerido todas las inspecciones municipales adecuadas para que todos los clientes vengan a disfrutar de su ocio nocturno.
Se inspeccionan salidas de emergencia, planes de evacuación, puertas, cumplimiento de la norma contra incendios. El sello de local seguro caduca a los 6 meses.
La política nacional pasa por la reforma del delito de malversación. Mañana finaliza el plazo para presentar enmiendas y también por la cesta de la compra. La vicepresidenta segunda tiene claro que la rebaja del IVA propuesta por el PP es inútil y continúa apuntando al beneficio de las grandes distribuidoras. Noelia Antoria.
El Gobierno está dispuesto a actuar sobre el precio de los alimentos y una comisión negociadora estudia ya la mejor fórmula. Descartan rebajar el IVA, pero ponen el ojo en las grandes distribuidoras. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Los beneficios empresariales están multiplicando por 7 las rentas salariales en nuestro país. Por tanto, yo creo que esta crisis tiene que sufragarse con la aportación de los que más tienen. En este caso son las grandes distribuidoras.
El exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, iba más allá en Radio Euskadi, avanzando un cheque de compra y un nuevo impuesto para los supermercados.
Se propone un cheque de entre 200 y 300 euros para 7-8 millones de familias, un impuesto extraordinario a las grandes cadenas de distribución alimentaria. Bueno, eso es lo que está en la mesa de discusión.
Aunque el gobierno lo descartó, desde Facua, Rubén Sánchez ve posible topar el precio de los alimentos.
Porque así lo permite, así lo prevé la ley del comercio minorista. Otra cosa es que el gobierno esté dispuesto a llevar a cabo esa medida tan contundente, pero que en cualquier caso consideramos que resulta fundamental teniendo en cuenta que las superficies de distribución y las marcas están ganando mucho más dinero ahora que antes y por eso hay que llevar a cabo una política intervencionista en precios.
El Partido Popular plantea retrasar un año el impuesto a los envases de plástico. Temen que termine repercutiendo también en el precio de los alimentos.
Dos apuntes internacionales. La invasión rusa a Ucrania suma 288 días. Hoy ha habido intercambio de prisioneros entre Moscú y Washington, pero es Perú el que acapara los focos tras el golpe de Estado fallido del ya expresidente Pedro Castillo. Rafael Cerro.
Castillo pasa ahora a disposición judicial. El presidente peruano, el del sombrero, el Poder Judicial de Perú ha programado para estas horas, de aquí de Madrid, la audiencia en la que se evaluará la detención preliminar del que ya es expresidente. Perú afronta un futuro incierto en manos de la presidenta Dina Boluarte, que tampoco tiene mucha fuerza frente al Congreso. Él no la tenía y por eso cuando le echó el pulso a la Cámara Baja perdió. Ella, Dina, denunció un golpe de Estado y solicitó una tregua política para poder combatir la corrupción. 6 presidentes en 4 años en Perú. 6 presidentes desde 2018. Es muy difícil la convivencia entre el jefe del Estado y el Congreso.
Información de servicio, ¿qué tiempo hará mañana? Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tras una jornada de jueves de lo más desapacible por culpa de las precipitaciones especialmente intensas durante la tarde, mañana viernes será otro día marcado por la lluvia. Lluvia de carácter intenso, de carácter además también generalizado, que un día más nos va a dejar precipitaciones a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, repartidas además durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, mañana, eso sí, vamos a tener algún ascenso de las máximas en el entorno de la sierra, en el resto sin cambios, y las mínimas también continuarán siendo suaves y, de hecho, en el corredor del Henares incluso podrían subir algún gradito más, acercándose a los 7-8 grados de mínima.
Enseguida nos asomamos a la ventana exterior con Felipe Sagún y Pedro Rodríguez. Análisis de la información internacional, un momento.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, Cherry! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en el Enfoque de Onda Madrid.
Acabamos de escuchar un segundo repaso a la información, más breve que el primero, el que hemos hecho a las 7 de la tarde, y ese segundo repaso ha concluido, ya saben, con dos noticias que están de máxima actualidad internacional. Por un lado, Ucrania, que desgraciadamente no deja de ser noticia internacional, por lo malo, y por otro, Perú. Perú, donde hemos vivido una disolución de las Cortes, bueno, un golpe de Estado en toda regla. Y obviamente estos dos asuntos, amén de muchos otros, ocuparán nuestra mesa de la ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sagún, a los que ya quiero saludar. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes.
Felipe, ya que te he preguntado cómo estás, no sé si sorprendido por lo que ha ocurrido en Perú. ¿Alguien lo veía venir?
No, pero no. Yo creo que, teniendo en cuenta la historia de los últimos 30 años, desde que llegó al poder Fujimori en las urnas y luego dos años después dio un golpe y se quedó de dictador hasta el 2000, es que no han parado. Es que la lista de... Es que prácticamente no hay ningún presidente que no haya acabado en la cárcel, exiliado, fugado de la justicia. Bueno, Fujimori desde hace unas horas comparte recinto penitencial con el presidente hasta ayer, con Castillo, que yo creo que ha estado declarando esta misma tarde, y supongo que sabremos en horas un poco lo que va diciendo. El lugar, sabes que no dependen de la misma autoridad, están en el mismo recinto, ¿sí? Se llama Diroes, en Lima, pero Fujimori tiene un apartamento con una habitación, un baño y una especie de salida, un patio con jardín para que practique la jardinería, pero depende de instituciones penitenciarias, mientras que de momento a Castillo, que lo llevaron esposado la policía al recinto, le han metido en una celda controlada por la policía. En este mismo recinto ha estado algún otro expresidente, como Ollanta Humala, un tiempo, también que acabó detenido, todo por corrupción o por acusaciones, en una guerra entre unos y otros que es un caos total, la crisis no tiene desperdicio. A mí me ha recordado mucho, y he estado releyendo un poco las respuestas que se han dado desde que Vargas Llosa, cuando fue derrotado por Fujimori, dijo que se preguntó que cuándo se jodió Perú, ¿no? Y
sí.
Ha habido informes muy interesantes en el que ha ido respondiendo a esas preguntas los mejores autores, escritores, algunos compositores, periodistas de Perú. Y bueno, daría para horas, pero me quedo con una de un escritor que le he leído algunas cosas y me gusta mucho, que se llama Guillermo Niño, que dice: miren, no nos engañemos, Perú siempre ha estado jodido, pero claro, no se ha jodido solo, lo hemos jodido entre todos.
Claro.
En fin.
Los que han participado en ello y los que han dejado que otros participen. Pedro, como dice Felipe, parece una antesala de la cárcel, ¿no?, la presidencia de Perú.
Sí, y además cada vez más rápido. Yo creo que el proceso de generación de la presidencia de Castillo ha sido vertiginoso. Yo creo que son incontables los cambios de gobierno, los ministros, los altos cargos que se han quedado en el camino. Hemos llegado a momentos realmente increíbles en una democracia, en un Estado de Derecho, en el cual la Fiscalía anunciaba públicamente la corrupción del presidente, ¿no? Y cómo yo creo que ha ocurrido todo tan rápido, en parte porque yo creo que empieza a haber como una memoria colectiva de cómo se puede desde dentro acabar con la democracia. Y en el momento en que él anuncia la disolución del Parlamento y del Poder Legislativo y la convocatoria de una constituyente para elaborar una nueva constitución, pues es increíble cómo no ha durado ni 3 horas, ¿no? Yo creo que, aunque el panorama que ha descrito muy bien Felipe es muy pesimista de degradación de las instituciones y de un nivel de corrupción insoportable, me ha llamado mucho la atención la capacidad de reacción, ¿no? De ver tan claro hacia dónde se dirigía este abuso de las reglas democráticas.
La actuación es cierto que ha sido rápida, pero claro, una vez uno comprueba que por lo menos en el ámbito de las autoridades se ha podido reaccionar rápido, se pregunta, con este pasado y este panorama que hemos descrito de los últimos años en Perú, casi décadas, ¿qué perspectivas de futuro le espera a un país así, Felipe? ¿Hay perspectivas de progreso? Porque si no hay estabilidad política no puede haber nada, claro.
Pues estaba viendo el comunicado que ha publicado hoy mismo el fiscal general, en el que acusa de rebelión, dice violación de la Constitución, conspiración contra el propio gobierno, contra su propio gobierno, aunque yo no sé qué le quedaba al gobierno, porque a la que acaba de ser nombrada presidenta interina, que era su vicepresidenta hasta enero de este año, la tal Dina Boluarte, era de su partido y la echó del partido, no sé si marxista libre o libre marxista, que es como se llamaba. Pero quiero decir que no solo es que estuviera solo, es que estaba realmente, no le han votado ni los suyos, tenía 37 escaños, su partido de los 130 que componen el Congreso, Perú solo tiene una Cámara, y más de 100 han votado en contra de él. Quiero decir que, y si le añadimos las abstenciones, es que prácticamente se había quedado solo. La verdad es que también llegó bastante solo, porque él no tenía un partido detrás cuando fue elegido, por una ventaja mínima y porque, a ver, era una cara nueva, un ex maestro, ex sindicalista de maestros, indígena, que contaba, y le apoyaron, sobre todo en las zonas rurales, y consiguió arañar 44.000 votos más que su adversario hace 17 meses, que es cuando fue elegido. Pero desde entonces, pues, lo que decía Pedro, yo creo que más de una crisis de gobierno al mes ha tenido, de destituciones, dimisiones de sus propios ministros, etcétera, etcétera. Y de las dos grandes promesas que hizo en su campaña, que yo recuerde, que era la nacionalizar todo el sector minero y la nueva constitución, pues nada de nada. Quiero decir que tampoco tenía apoyo en el Congreso para hacerlo.
Vamos, que
de manera que... Sí. Que a ver, yo creo que la presidenta Boluarte, desde hace unas horas, va a tener el mismo problema que claro, Castillo, porque
es.
o forma una coalición con los partidos de la oposición y recupera el apoyo de los que se han fugado, de que ayudaban al Castillo en los primeros días, o no sé. ¿Y cómo va a acabar este hombre? Pues entre cárcel, exilio y juicios, pues lo que se quiera. Se irá pasando de uno a otro, como han pasado media docena o más de presidentes de los últimos 20 años, con algunos que recuerdo que lo he hablado y les he entrevistado, como fue con Alejandro Toledo, que yo era de los mejores, y acabó, pues fíjate, fugado, detenido en Estados Unidos, extraditado, en fin. Y me parece que luego el que le extraditó finalmente fue Chile, pero no tengo muy claro. No, a Chile quien le extraditó finalmente fue a Fujimori, en el último momento después. La verdad es que es imposible seguirlo, porque cuando decía Pedro que en los seis años últimos seis presidentes, pero es que en cinco días de noviembre del 20 tuvo tres.
Nah, es que así no es posible armar ningún tipo de...
Ni los que nos dedicamos a ello.
Claro, claro, claro.
Pues llevamos la cuenta, efectivamente, una picadora de carne, de cargos y una inestabilidad que, por supuesto, se traduce
en el pueblo,
en la economía.
Claro, claro.
Evidente, ¿no? Las economías de Latinoamérica en general han sufrido muchísimo con la pandemia. Y lo que hemos visto, que se ha caracterizado a veces como una ola roja de izquierda, yo creo que en realidad encierra un hartazgo y una desconfianza muy profunda hacia los gobernantes. Yo creo que en general los electores están perdiendo el miedo a callarse y a tolerar la incompetencia o la corrupción en términos generales. De hecho, nos preguntabas que qué solución veíamos a Perú.
Eso es, que Felipe apuntaba por lo menos al gobierno de coalición, una gran coalición para un poco intentar remar todos a una y luego ver.
Pero es curioso cómo recientes encuestas lo que los peruanos quieren es más democracia, es decir,
ya,
unas nuevas elecciones generales para reemplazar a Castillo, ¿no? No que continúe, digamos, esta situación con más o menos buenas intenciones. La democracia, bueno, pues tiene sus problemas y la fragilidad de la democracia peruana es realmente llama realmente la atención en el contexto de todo el continente. No sé, es una corrupción endémica, es una inestabilidad. Por supuesto, los presidentes que llegan a tomar el poder carecen de respaldo en el Congreso. Y digamos que esta falta de corresponsabilidad en la acción de gobierno pues también favorece este nivel máximo de inestabilidad política.
Bueno, difícil desafío el que tiene Perú, por lo menos no se pierde la, vamos a llamarle, ilusión democrática entre el pueblo, aunque uno puede optar mucho por la democracia, pero si luego no hay entre quienes elegir o acertar, pues claro, difícilmente puede triunfar una democracia sin demócratas dispuestos a sacarla a partido y a exprimirla al máximo. Hablando de democracia o de quienes quieren asestar contra ella, y de hablando de golpes de Estado, se solapaban casi. Se solapaba la noticia de la detención de 25 ultraderechistas radicales en Alemania que planificaban un golpe de Estado con lo que ocurría luego en Perú. Felipe, al principio cuando vimos 25 detenciones, claro, uno pensó, bueno, esto es balas de fogueo de algún loco que se le ha ocurrido pensar en algo así, pero cuando se vio la macrooperación que llevaron a cabo por toda Alemania e incluso fuera de Alemania, ¿hasta qué punto existía un riesgo real de golpe de Estado en Alemania?
Hombre, yo creo que al principio, yo creo que para, yo no soy un especialista que haya seguido muy de cerca Alemania, ¿no?
¿Sí?
Pero las primeras noticias me llevaron a los precedentes, ¿no? Al asesinato de un político regional no hace mucho, ataques en una sinagoga. Bueno, ha habido muchos incidentes y en la primavera detuvieron ya a un grupo, a una célula, también vinculada o próxima a la ultraderecha, al grupo Canon, etcétera. Entonces, cuando he escuchado a los principales dirigentes que han hablado, y han hablado el jefe de los servicios secretos del interior, la BFV, el jefe de la Policía Federal, el ministro del Interior, todos han hablado y han dado su versión, intentando justificar lo que han hecho diciendo no se lo tomen a broma, que es que la cosa iba en serio. Y entonces, el ministro del Interior ha dicho, no podemos subestimarnos teniendo en cuenta los arsenales que hemos encontrado en los ciento y pico lugares que hemos registrado. Claro, la operación ha sido realmente casi militar, porque sé que 3.000 agentes han participado.
Sí, sí.
En varios países, entre los detenidos, uno en Austria y otro en Italia, ¿no? Y sigue pendiente, porque es que lo que están diciendo es que en las próximas horas la investigación sigue abierta y tienen, pues, 25 otros 19 ya están en custodia, de los 25 que tenéis ayer, y otros 27 en busca y captura, que están siendo investigados para ir a por ellos, ¿no? Bueno, que son muchas las armas y el tipo de armas que han encontrado. El jefe de la Policía Federal ha dicho los arsenales descubiertos les aceleraron o les convencieron de que no podían esperar, porque se les podía ir de las manos y esto convertirse en... Ah, bueno, es que ha habido también, hablando de precedentes antes, se me olvidaba, el intento de asalto antes del 6J en Washington, en Alemania, hubo un intento de asalto al Bundestag, es decir, en Berlín, al Parlamento. Y esta gente no se andaba con bromas y estaban detrás de ellos. Hoy he oído que desde la primavera están muy cerca, una vigilación permanente, constante de los cabecillas, de los dos cabecillas y del resto, ¿no? Y que bueno, tenían todos los datos y todos los movimientos, más o menos, y muy buena preparación para hacerlo. Y que no han querido esperar, no por lo que decía antes, ¿no? Lo que ha pasado en otras ocasiones, que esperan mucho. Y luego, pues ya está un poco, ¿qué representan esta gente? ¿Y qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que querían poner en Alemania en vez de la República de Bonn? Y nos llevaban a 1871, es decir, al imperio, ¿no? Y con uno de sus dos cabecillas, pues un señor que se iba de príncipe en un país donde todo lo relacionado con la realeza desapareció hace más de un siglo. Es decir, que, en fin.
Ya. Pedro.
Bueno, a mí me parece toda una lección de cómo las democracias, pues, no son un pacto de suicidio colectivo y tienen que defenderse. Y lo que hemos visto, pues, es muy alarmante, ¿no? Es una trama muy, muy compleja, organizada, con sus propios comandos, conexiones en los servicios y fuerzas de seguridad alemanas, que aspiraba a formar una especie, o que estaba formando una especie de gobierno en la sombra, con su propia ley de desconexión y creación de un nuevo Estado. Ellos, el relato que hacen, al menos bastante delirante, es que la República Alemana, que todos conocemos, no es un país soberano, sino una corporación creada por los aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí mezclaban, por supuesto, la teoría conspirativa del trumpismo, la teoría favorita del trumpismo, QAnon, diciendo que Alemania, pues, estaba gobernada de forma ilegítima por el llamado Estado Profundo, que debía ser derrocado. El detalle para mí más llamativo y que me ha recordado a otros intentos golpistas más cercanos a nosotros es los contactos, la aproximación al Kremlin. O sea, se buscó la intermediación de una ciudadana rusa para, digamos, conseguir el respaldo del régimen de Putin, que, por supuesto, ya sabemos que no hay conflicto en Europa que no intente aprovechar y en el cual no intente, digamos, estar presente de alguna forma.
Sí.
De todas formas, la gran diferencia, por ejemplo, con España, es que la coalición de gobierno de Alemania, que lleva un año, no va a hacer absolutamente nada por abaratar el coste penal de intentar subvertir la Constitución,
es.
El Estado de Derecho, el principio de igualdad y las libertades fundamentales.
antes.
Eso es. Como comprenderéis, a todo el mundo que nos esté escuchando se le pasará por la cabeza las diferentes voces y reacciones que ha habido hoy precisamente en la política española a propósito de intentos golpistas, la detención por delito de rebelión de Pedro Castillo, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros estamos aquí para analizar lo que sucede fuera, que ya de lo de dentro tenemos bastante. Y también se le habrá pasado a mucha gente por la cabeza cuando hemos hablado de América Latina, de presidentes en la cárcel y demás, la cuestión argentina y Cristina Fernández de Kirchner, que nos vamos a quedar sin tiempo para hablar de ella y nos vamos a quedar en el Kremlin que mencionabas, Pedro, porque tenemos nuevas restricciones al petróleo ruso y tenemos al Kremlin bastante cabreado en los últimos días con limitar el topar el precio del petróleo, etcétera, etcétera.
La idea de que los países no dispuestos a doblegarse a Moscú fijen el precio al que Rusia comercializa su crudo, por supuesto, no es algo que agrade al régimen de Putin. No hay que olvidar que Rusia es un petroestado que produce más del 10% del petróleo mundial y que comparte con Arabia Saudí el liderazgo del cartel expandido de la OPEC. En este sentido, hay que señalar que gracias a Arabia Saudí, Moscú está sorteando estas limitaciones, estas acciones, ¿no? Y aunque las democracias a veces parece que no se ayudan, los autócratas sí que se entienden para beneficio mutuo.
Felipe, una breve línea pues, sobre...
Bueno, lo más interesante me ha parecido la noticia de que Rusia, desde que empezó la crisis o la guerra, pues lo ha publicado una consultora que se llama Rista, pues que ha añadido más de 100 tanqueros, buques, sí, tanques o petroleros a su flota para exportar su crudo a los países que no participan en el embargo, como China, India, Turquía, América Latina, etcétera. Y que, bueno, en principio... Ah, y luego su respuesta inmediata a los países que se han sumado al tope del precio que han aprobado, por fin, el G7, la Unión Europea y creo que Australia se ha sumado, que es cortar por completo los suministros a quien se sume o implemente ese acuerdo, ¿no? Yo creo que esto, quizás hay un elemento que no se tiene tanto en cuenta, que es también el tema de los seguros. Los seguros los controla, hasta ahora en todo este negocio del petróleo los controla Occidente, ¿no? Y también se ven afectados. Entonces, los buques adquiridos, la mayor parte son de 12 a 15 años, pues si no están asegurados, muchos países van a decir, oiga, yo no me puedo arriesgar a participar en esto, ¿no? Pero en cualquier caso, esto es una guerra que nos va a llevar todavía muchos meses y claro, está claro que la economía se está viendo mucho más afectada de lo que se dice según los últimos datos que estamos teniendo en Rusia y vamos a ir viendo un poco cómo parece que Ucrania está empezando a lanzar ataques en suelo ruso, cosa que hasta ahora, pues, por la presión,
no había ocurrido.
El presidente se había abstenido de hacer, pero que si la guerra sigue, supongo que veremos muchos más.
Veremos qué ocurre y qué deparan las siguientes jornadas del conflicto. Llevamos ya 288 días, que se dice pronto, aunque no será por Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, que no nos avisaron de que esto no iba para tan corto como muchas voces decían cuando estalló todo el conflicto. Ojalá que os hubierais equivocado. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, una vez más, gracias por el repaso y el análisis de la actualidad internacional.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.
Un saludo. Así está el mundo, así está el mundo y al mundo nos asomamos ahora, pero en un plano mucho más positivo, en el deportivo. Real Madrid-Chelsea, Champions femenina, los compañeros de deporte ya están aquí. Cambiamos de asunto, cambiamos de tercio, aquí termina este enfoque de Onda Madrid. Mañana volvemos a las 7 de la tarde y por supuesto que gane nuestro representante madrileño, que gane nuestro Real Madrid.